En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Con estas palabras de Santa Teresa de Calcuta comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 9 de julio, San Agustín Zhao Rong. Reciban un saludo de María Ángeles Iviano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la cooperación internacional que Cáritas Diocesana de Astorga lleva a cabo desde hace muchos años. Hablaremos con Florentino García, que es su responsable desde 1964. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada Diario en prisión. Hoy en nuestro programa hablamos de cooperación internacional, ese proyecto que también asume Cáritas Diocesana. No solo es ayuda a las personas que lo necesitan, que viven cerca de nosotros, sino también a las que están lejos. En este caso concreto, hablamos con Florentino García, es sacerdote diocesano dedicado a una misión durante muchos años en Quilelabalanda, en la República Democrática del Congo. Muy buenos días, Florentino.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, hablamos de esa importancia, ¿no?, de la cooperación internacional que todas las diócesis deberían de tener, y la muestra nuestra la vemos en esta misión, ¿no?, que desde el año 64, de la que desde el año 64 formas parte.
Sí, bueno, yo creo que no solo las diócesis, sino las parroquias debieran de también tener esta preocupación por la ayuda a la gente que vive lejos de nosotros y que está inmersa en un montón de necesidades muchísimo mayores, aun teniendo en cuenta de las que tenemos aquí, pero muchísimo más mayores de las que vive la gente aquí. Sí.
Cuéntanos un poco esta misión. Florentino, como decimos, es sacerdote, natural de nuestra diócesis de Astorga, y antes de ser ordenado sacerdote ya formaba parte de esta misión. Él la conoce desde su fundación, en el año 64. Cuéntanos un poco cómo surge, cómo se proyecta y lo que se mantiene en la actualidad de ella.
Bien. Bueno, pues la misión surge en 1964, cuando un obispo belga, que era el arzobispo entonces de Lubumbashi, en el Congo, pues vino a España buscando sacerdotes y visitó varias diócesis españolas, entre ellas Astorga. Y bueno, pues ahí conectamos con él y nos fuimos, yo creo que éramos 7 en aquel momento, en diferentes etapas. Se nos encomendó esta zona de Quilelabalanda, en la que había iniciado su trabajo un padre benedictino. La misión estaba en construcción en aquel momento, él se fue antes de terminar la construcción, y nosotros terminamos de construirla. Y allí trabajamos hasta el año 1976. Nos fuimos y sería, bueno, pero quizás en otra ocasión, muy interesante el saber por qué nos fuimos y cómo lo hicimos. Pero luego, en el año 2001, pues yo tuve la oportunidad de volver aquí de la Balanda y en aquel momento, pues me di cuenta del drama o la tragedia más bien, que acababa de vivir el Congo y que todavía seguía viviendo, puesto que el retroceso sufrido era espantoso, era enorme. Yo entonces definía al Congo como un lago de miseria. Y bueno, pues partiendo de esa realidad, yo en aquel momento me dije, pues si hace 25 años estuvimos aquí para predicar el Evangelio, pues ahora quizás tenemos que volver de alguna manera para ayudar a la gente en su miseria. Y creo que así arranca el programa de cooperación internacional de Cáritas actual, que sigue hasta hoy en Quilelabalanda.
Además, una vez que se forma, ¿no?, esa misión, sí que es cierto que a día de hoy se ha visto, ¿no?, esos frutos, ¿no?, de evangelización. Se han incrementado, ¿no?, el número de capillas, de fieles, ¿no?, de católicos en este lugar, ¿verdad? Incluso de vocaciones nativas, ¿no?, que son varios también, los sacerdotes también, desde los que se ha ayudado desde aquí, desde nuestra diócesis, con este proyecto.
Sí. Sí, claro, nuestra tarea fundamental era en 1964 es evangelizar, como es la tarea de todo misionero. Luego está toda la obra social que acompaña, pero nuestra tarea era evangelizar, o sea, crear comunidades cristianas que no existían en la zona. Y para eso, tú dices muy bien lo de las capillas, pues una de las primeras cosas que hicimos, aun cuando apenas había cristianos, fue promover la construcción de pequeñas capillas. Porque siempre hemos dicho y sabemos muy bien que si no hay un lugar donde reunirse, pues la comunidad tiene mucha más dificultad para crearse y para funcionar. Pues bueno, construimos algunas capillas y empezamos a visitar los pueblos regularmente y empezamos a impartir los catecumenados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en el año 1964 yo creo que habría allí unos 400, 500, 600 personas bautizadas. Pues hoy yo no lo sé exactamente, pero vamos, supongo que hay, pues creo que 15, 20 mil personas están bautizadas en Quilla la Balanda. Y entre tanto, pues han sido ordenados 4 sacerdotes diocesanos y 2 religiosos de aquella zona, a los que nosotros, desde nuestro trabajo de cooperación, pues hemos becado los estudios para que pudieran hacerlo.
Además, esas becas no son solo para sacerdotes, ¿no? Hablábamos en la entrevista previa, Florentino, que también a catequistas, ¿no? Se han formado, se han becado desde aquí también, con toda la ayuda que recaudáis, a catequistas para que los hombres, ¿no? Incluso acompañados con sus mujeres y las familias, ¿no? Pues reciban esa formación y así poder evangelizar.
Sí, en el Congo, cuando nosotros llegamos, pues evidentemente no había sacerdotes y a nosotros se nos encomendó un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos lo que tiene, creo, la diócesis de Astorga, con 32 poblados dispersos en todo ese territorio. Para poder hacer el trabajo no quedaba más remedio, no solamente nosotros, sino todos los demás misioneros, pues de apoyarse en otras personas que pudieran ayudarnos. Y así empezamos la formación de catequistas. En la diócesis se creó entonces un instituto superior de catequesis, que así se llamaba, y pues allí se enviaban algunos maestros, que tenían formación como maestros, se les enviaba para seguir esa formación. Luego se creó un centro también de formación más modesto, que era de un año, y bueno, nosotros en total hemos enviado allí desde entonces hasta el día de hoy, porque todavía este año estamos becando a 4, que están en formación de 3 meses, pues hemos enviado unas 30, 35 personas que han recibido una formación como catequistas, y que son, y han sido, son y serán fundamentales en la evangelización en la Iglesia del Congo. Y quizás también en el futuro, o ya en el presente, quizás también aquí.
Sí, porque hablamos de esa importancia, ¿no? De también una campaña que a lo mejor aquí en las diócesis españolas no le damos suficiente importancia, como es la de las vocaciones nativas. Y qué importante, con qué poca ayuda de aquí podemos becar, ¿no? A un sacerdote allí para que realice los estudios eclesiásticos y mismamente, como nos dice Florentino, que ellos pueden incluso venir aquí y ejercer su ministerio en cualquiera de las diócesis españolas, que por desgracia la nuestra lo vive, ¿no? Esa escasez de vocaciones.
Sí, sí, hoy es un poco paradójico que en 1964 pues hubiera venido el obispo de Lubumbashi a pedir ayuda. Yo creo que hoy quizás nuestro obispo quizás un día tenga que ir a Lubumbashi a decirle, mira, en el 64 nosotros te ayudamos, ahora nos vais a tener que ayudar vosotros a nosotros. No, no estamos lejos de esa situación, creo que no. Sí.
Yo también queríamos saber, aquí en nuestra diócesis, cómo se organiza esa ayuda. Es decir, tenéis un equipo, ¿no?, de Cáritas y Misión,
que pues recauda fondos, ¿no? Con actividades incluso, ¿no? Por las diócesis. ¿Cómo lo hacéis anualmente? ¿Qué actividades tenéis?
Sí. Nosotros, cuando se creó este programa de cooperación de Cáritas, cooperación internacional, pues yo en concreto, yo buscaba, digamos, un amparo institucional, más que un apoyo económico. Y hubo una especie de compromiso de que, bueno, nosotros nos las íbamos a arreglar para buscar la financiación. De tal manera que no fuera una carga más para Cáritas, porque se suponía que Cáritas tenía suficiente carga con lo que tiene que atender aquí. Entonces necesitábamos el respaldo institucional pues, para poder presentar proyectos en la Junta de Castilla y León, en la Diputación de León, la Diputación de Zamora, en varios ayuntamientos. Entonces ese apoyo institucional era imprescindible para obtener esas subvenciones y las hemos obtenido, como fue indispensable para obtener el apoyo que Manos Unidas viene prestando desde 2014 a un proyecto agrícola que están subvencionando en Quil de la Balanda. Fue a través de Cáritas como se hizo la solicitud. Eso en cuanto a subvenciones se refiere. Luego aquí en la diócesis, pues allá por el año 2009 creamos los equipos de Cáritas y Misión, que son equipos, han sido grupos parroquiales, pues que se han interesado por el tema de la cooperación y han trabajado para recaudar fondos para estos proyectos. En concreto, funcionaron en algún momento en 8 o 10 parroquias, en algunas con un interés muy fuerte y una aportación económica muy, muy notable. Y tú me permites que diga de dónde vienen los fondos,
sí,
exactamente.
Sí, claro,
bueno,
por supuesto.
Es que yo cuando hablo de esto siempre pues pienso en el CAP de Torre del Bierzo, porque ha sido ejemplar en este aspecto. Pío me acompañó en 2006 y 2007 al Congo y a partir de ahí, pues en el CAP, con Paco e Isaac, aceptaron el colaborar con estos proyectos y hay que decir que desde entonces pues han estado enviando así como cifra media anual entre 20 y 25 mil euros anuales que aporta la gente, pues porque hay gente que da 5 euros al mes, etc. Esto ha existido en más lugares, ¿eh? Ha habido en Cubillos del Sil, en Campo, en Molina, lo ha habido también, lo hubo en San Justo algún tiempo, no mucho, lo hubo en Tábara, también hubo un grupo, y alguno más que ahora mismo no me viene el nombre, pero bueno, así han funcionado. Esta gente, pues, ha promovido estos proyectos en sus parroquias con diversos actos, etcétera, y así hemos podido pues construir escuelas, construir capillas, comprar libros, pagar becas y tantas otras cosas. Pero digamos que el gran dinero, los grandes fondos han venido de las subvenciones que hemos podido recibir de las instituciones públicas.
De aquí, claro, desde nuestro programa también el reconocimiento a todas esas parroquias, ¿no?, de la diócesis, a ese CAP,
claro.
que por supuesto pues extendemos desde aquí la gratitud a todos ellos y a su trabajo. Y ojalá existieran todas las parroquias de la diócesis, ¿no?, un equipo, ¿no?, que trabajara en esa Cáritas y Misión, en esta ayuda internacional, porque nos necesitan y nos necesitan mucho. Y también queremos comentar ahora, Florentino, ya para finalizar, ese proyecto que tienen los obispos de nuestra provincia eclesiástica. Nos comentaba don Jesús Sanz en la última reunión de provincia que tenía aquí lugar en Astorga, esa idea que tienen de crear una misión interdiocesana. Pues es un tema muy interesante y que ojalá, pues mira, Quilela podría ser, ¿no?, un lugar donde además ya se está trabajando y donde podría ayudarse allí desde las cuatro diócesis.
Bueno, yo no tengo una información precisa sobre lo que los obispos desean. A mí me han llegado así rumores, y entonces los rumores pues no tienen mucha credibilidad, ¿no? Yo creo que es bueno que las diócesis, de alguna manera, tengan algún lugar, alguna diócesis en países que hasta ahora hemos considerado de misión. Hoy habría que cambiar el concepto, pero bueno, cuando hablamos de países de misión, pues sabemos de lo que hablamos, ¿no? Estábamos hablando de Hispanoamérica, de África o de Asia, etc. Sería muy bueno el tener una misión que sea interdiocesana, a la que pudieran acercarse de vez en cuando, pues quizás seminaristas al final de su formación, para pasar un periodo de tiempo en un lugar de esos, o sacerdotes jóvenes que quisieran realmente ver la verdadera y auténtica y profunda cara de la miseria, y seglares, cómo no. Precisamente ahora estamos poniendo en marcha en Castilla León, en la Cáritas de Castilla León, un programa de voluntariado regional que está orientado a facilitar el que voluntarios jóvenes entre 20 y 30 años de nuestras diócesis pues puedan ir y estar un mes en alguno de estos lugares, pues para hacer una experiencia y después pues ser aquí un poco, digamos, heraldos o portavoces de las necesidades de esos países. Yo creo que una estancia en un país de África en concreto, yo hablo de África porque es lo que conozco, para un sacerdote, para un seminarista, yo creo que eso le marca la vida y creo que se la va a marcar positivamente.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que mañana, 10 de julio, el señor obispo participará en una convivencia en la parroquia de Puerta de Rey de Astorga a la 1 de la tarde. Por la tarde celebrará las confirmaciones en Bembibre a las 8 de la tarde. Y queremos informarles que el próximo martes 13 de julio se celebra el primer aniversario del fallecimiento de Monseñor Camilo Lorenzo, obispo emérito de Astorga. Como saben, regió la iglesia particular de Astorga desde 1995 hasta 2015. Esa celebración tendrá lugar ese mismo día, el martes a las 10 de la mañana. En la Catedral de Astorga estará presidida por el señor obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Fernández, y están invitados todas las personas que lo deseen, pues a celebrar, como decimos, este primer aniversario del fallecimiento de nuestro querido obispo don Camilo. Y este mismo día por la tarde, como saben, como cada 13 de mes, tendrá lugar la Eucaristía en el Santuario de Fátima de Astorga. A las 8 de la tarde estará precedida del rezo del Santo Rosario. Y el próximo viernes, 16 de julio, como saben, se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. En esta ocasión, don Jesús, nuestro obispo, presidirá la Eucaristía en La Baña a la 1:30 de la tarde. Y otra noticia, pues grata noticia, ¿no?, porque se pueda llevar a cabo, ya que el año pasado no se pudo realizar, es el Día del Misionero Diocesano, que tendrá lugar el próximo 21 de julio en el Seminario de Astorga y que convoca a la Delegación de Misiones a todos los misioneros que se encuentren de vacaciones o de visita, ¿no?, y también a sus párrocos para que les acompañen en esta jornada festiva de convivencia entre nuestros misioneros, que contarán también con la presencia de nuestro señor obispo Monseñor Jesús Fernández, y en la que visitarán el Palacio de Gaudí para ver las últimas intervenciones que se han realizado, también la catedral, comerán juntos, manteniendo siempre, como decimos, el protocolo y las distancias de seguridad, y por supuesto será una jornada muy bonita para todos ellos, ya que es difícil pues juntarlos, y muchos de ellos tienen verdaderos problemas con la pandemia en sus países de misión, pero desde la delegación nos dicen que quieren intentarlo porque saben que a ellos les gusta encontrarse para compartir sus experiencias y también esas ganas de conocer al nuevo pastor de la iglesia particular de Astorga. El último año nos informan también que lo programaron, pero justo antes de la pandemia y lamentándolo mucho, pues se tuvo que suspender, ya que muchos no vinieron a su país, de aquí a España, de vacaciones, incluso en los meses de verano, y también
por la avanzada edad que, con la que cuentan otros misioneros y misioneras de nuestra diócesis, que desempeñan sin duda una gran labor. Así que Día del Misionero Diocesano 2021, el próximo 21 de julio, durante todo el día, en el Seminario de Astorga. Y otra grata noticia es la renovación, cambiando de tema, de los pararrayos de la catedral, que tenía lugar el pasado lunes, día 5, esa instalación de nuevos pararrayos dotados de todas las convenientes seguridades para su eficacia, y que para la instalación de los mismos pues eran necesarias unas grandes grúas, cuyo montaje pues obligaba a ocupar parte de la plaza de la catedral, pues impidiendo el tráfico rodado por las calles adyacentes. También una muy buena noticia. Y saludamos ya desde nuestra zona del Bierzo nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas. Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE. Y comienzan las actividades dentro de la programación cultural de este año santo compostelano. Unas tienen lugar en el Museo de la Energía de Ponferrada, con la música Camino de la Cultura. Otras tendrán lugar en el Castillo Viejo, después de su rehabilitación en Ponferrada. Se trata de animar este paso del Camino de Santiago y recordar que estamos celebrando un nuevo Año Santo compostelano, que se extenderá también hasta el 2022. Y queremos recordar el inicio de una exposición magnífica, Donde la sombra no crece, del fotógrafo leonés José Ramón Vega. Aparte de hacer una galería de retratos hermosos, muy expresivos, de las gentes vinculadas con San Pedro de Montes, esta exposición tiene como valor añadido también que se presenta justamente en el monasterio de Montes, en la parte rehabilitada. Por tanto, aquellos que puedan acercarse hasta Montes de Valdueza y visitar su monasterio, no solo podrán hacer esa visita cultural, sino también disfrutar de esta exposición. Enhorabuena por la iniciativa y por el resultado. Justamente el día que estaban montando la exposición, visitaba yo con mis compañeros de arciprestazgo Peñalba y Santiago de Montes. La exposición permanecerá abierta durante todo el verano, nada más y nada menos que hasta el 30 de septiembre. Y Ponferrada habilitará una red de sensores en el patrimonio situado en el Camino de Santiago. Se trata de controlar el número de visitantes y, por supuesto, dentro del contexto de la pandemia. Es una colaboración del Ministerio de Cultura que ha concedido esa subvención. Dentro de Ponferrada y dentro de los monumentos se cuentan la Iglesia de San Andrés y la Basílica de la Encina. Queremos, por supuesto, destacar como cosa importante durante los próximos días que debamos ser absolutamente exquisitos en todo el cumplimiento de las normas. Sabemos que vamos a comenzar las fiestas patronales, no vamos a tener verbenas, no habrá actos lúdicos multitudinarios, pero sí la posibilidad de estar en contacto con personas no convivientes de manera habitual. Por favor, seamos prudentes. Feliz día. Feliz semana para todos.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosé Gutiérrez nos habla de una obra titulada Diario en Prisión.
Diario en prisión. Tras el fallo del 13 de marzo de 2019 por delitos históricos de agresión sexual, el cardenal Pell, Australia, ingresó en prisión por lo que se suponía que serían 6 años de cárcel. Soportó más de 13 meses en confinamiento solitario antes de que el alto tribunal revocara su sentencia por unanimidad, siendo, por tanto, absuelto. Con esta sentencia se puso fin a 8 años agotadores de acusaciones, investigaciones, juicios, humillaciones públicas y más de 1 año encarcelado por un delito que no cometió. Su victoria sobre la injusticia no fue solo personal, sino para toda la Iglesia Católica. Sin rencor hacia sus acusadores, jueces, trabajadores penitenciarios, periodistas y aquellos que lo persiguieron, el cardenal utilizó su tiempo en la cárcel como un retiro prolongado. El libro es el resultado de su experiencia en prisión y sus reflexiones personales. De Editorial Palabra, Diario en Prisión.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 16 de julio. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.